Como cuando asumió Ariel Oviedo, yo había dicho, este señor no está preparado para ser ministro del ambiente. No apareció ni una sola, hasta el momento no recuerdo que haya aparecido, lo habrá hecho, a explicar algo de lo que está ocurriendo. Ahora la oposición quiere interpelarlo. ¿Qué quieren sacarlo? ¿Qué explicación buscan, diputado?
Yo creo que el Ministerio del Ambiente debe ser uno de los ministerios más importantes, o sea que entendimos que debería pasar al rango de secretaría. ¿Te acuerdas que antes era secretaría?
Sí.
Bueno, por la importancia que reviste el medio ambiente desde el punto de vista constitucional, porque uno de los primeros artículos que habla de eso es del medio ambiente, la protección de lo que implica, ¿verdad?, el medio ambiente. Entonces se dividió el rango del ministerio porque eso significa también darle más visibilidad, puede tener más alcance, inclusive desde el punto de vista presupuestario. Ese fue el objetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que Ariel, no sé si hoy en un medio radial dijo que, parte al menos, porque yo no escuché, de que tiene limitaciones, que no pueden cubrir las áreas, algo así, ¿verdad? Entonces yo le respondo al apreciado Ariel, porque fue mi colega 5 años, es que yo al menos no he visto su inquietud en el Parlamento cuando estudiamos el presupuesto. Yo voy a ser uno de los que más iba a apoyar ese ministerio, justamente por la importancia que reviste el control que tiene que hacer a muchos poderosos, porque los poderosos nomás son los que están, la mayoría son los que están dañando el medio ambiente. Y bueno, al menos a mí en forma particular, y bueno, en la bicameral nunca le escuché él reclamando falta de presupuesto desde el punto de vista de recursos humanos o tecnología. Entonces, creo que esa explicación, si una parte fue esa, no a mí no me convence. Y la interpelación, José, es una magnífica oportunidad para que vaya a explicar, por ejemplo, lo relacionado a los humedales, que creo que también dijo que en la resolución que ellos tienen no es humedal, pero yo creo que la humedal es humedal, si es humedal, no porque una resolución lo diga, ¿verdad? Claro. Y el tema de los asoceros. Entonces, la interpelación es una figura muy importante. No es una, es algo que las autoridades deberían aceptarlo porque te da la posibilidad de ir a lucirte si realmente está haciendo bien, o exponer con claridad si tenés limitaciones, ¿no?
Pero vos sabés que ese discurso de no tengo plata no es solamente suyo, o sea, funcionario de MADES que uno conversa, ya que cuando podemos hablar con él, por lo menos en esta radio, no nos dio ese privilegio de conversar, pero sí con sus segundos, con sus colaboradores, pero el discurso es siempre, lo primero que dicen, no tengo plata. Yo hace, cuando se iniciaba el incendio, hace el año pasado, en el Parque Cerro Cora, y habíamos conversado, tenían 2 o 3 o 4, seguramente, no recuerdo muy bien, guardaparques, que es poco, es poquísimo. Y ahí es donde planteamos, ¿cómo es que tienen 4 guardaparques en un lugar tan importante como Cerro Cora? Y no lo tienen. Lo mismo pasa en San Rafael y otros parques nacionales. No sé cómo estarán estos parques sin árboles, pero no pueden ya explicar, decir, iniciar una charla con no tengo presupuesto. Es evidente que nunca salió de su oficina a reclamarle al presidente de la República, al Congreso, al presidente, a Edgar Acosta, no sé a quién, a la ciudadanía, a los bomberos, para que le ayuden de repente para hacerle fuerza en el momento de reclamar. O sea, como estás diciendo vos, eso no puede ser una explicación. ¿Qué se va a hacer en ese sentido?
No, yo creo que los ministros, el presupuesto que usted representa la idea de un gobierno. O sea, básicamente, o sea, un presupuesto, y el Parlamento muchas veces recibe críticas, algunas veces en forma justificada y otras veces injustamente, porque inclusive muchas veces el Parlamento se preocupa más por determinada área que el Ejecutivo no trae, ¿verdad? Todo lo que se exprese como buenas intenciones, José y audiencia, que no tenga cobertura presupuestaria, queda solamente en buenas ideas. Por eso tiene que uno tipificar bien qué es lo que necesita. Cuando vos me hablas puntualmente de que hay, y eso es cierto, porque yo me reuní con el año pasado con algún sindicato del Ministerio de Ambiente, y es cierto lo que vos estás diciendo, de que hay pocos guardaparques en determinados lugares para cubrir cientos de hectáreas, e inclusive ganan poco. Entonces hay una problemática en esa área, y el ministro de esa área tiene que venir a decir, no sabe que yo necesito ahí para cubrir ese parque, para proteger el medio ambiente. Lo que significa es una protección que trae salud, oxígeno, y que cuidando la, los animales. Necesito este presupuesto, 20 personal más, con una tecnología, con chalecos, o sea, eso tiene que plantear puntualmente, y a eso se busca una solución. El ministro peticiona al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, viene, es ningún parlamento se va a poner a eso, José. Entonces, las ideas que tenga un determinado ministro, sea del ambiente o de otro, de otra área, si solamente se expone cuando sucede el hecho y anteriormente no lo hizo, no sirve de nada. Esa es la realidad. Entonces yo te traigo a colación la, por ejemplo, la ministra de la Niñez, cuando en el parlamento nos dijo puntualmente, esta área no voy a cubrir porque se me hizo el recorte. Tenía la intención de cubrir. Entonces, cuando suceda algo o hay una falencia en determinada área, la ministra va a decir en su momento, yo planteé, y esa es la realidad. Entonces, yo creo que Ariel Oviedo tiene que zapatear, tuvo que hacer, o de repente nosotros nos estamos moviendo todo y peticionó. Entonces, la interpelación podría ser un excelente momento, pero hasta ahora la respuesta que dio, lastimosamente a mí particularmente, no me convencen como una, como argumento, me parece más como excusa.
Claro. Además de eso, diputado, yo no sé si hay tiempo ya ahora, si bien todavía tiene hasta el 2023, pero si se llega a ratificar, a confirmar o reconfirmar que él es candidato a vicepresidente de Hugo Velázquez, ya no va a tener tiempo ni siquiera a ir a la oficina, va a hacer campaña. Y olvídate, entonces ya no va a haber presupuesto de aquí al 23, a menos que suba alguien que... Bueno, esa, yo probablemente estoy hablando con lo que con la información que se está manejando ahora, nada está confirmado, pero si es así, no sé, olvídate, Ariel Oviedo probablemente ya no va a estar al frente. Pero al margen de eso, diputado, ¿qué es lo que se puede hacer en ese sentido, en el plan... A partir, digamos, de esa charla que se va a tener en la Cámara de Diputados, esa interpelación, para sacarle qué y para hacer qué, diputado?
Primero que políticamente no sabemos si vamos a tener los números para que se vaya, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, suponiendo que se tengan los números, yo creo que es importantísimo escucharle a un ministro que nos da la radiografía de su institución, independientemente de que él, si asume esa candidatura, si sale. Probablemente lo mejor que sería, ¿verdad? Pero eso lo van a definir ellos. Yo no soy quién, porque no soy de dar consejo al Ejecutivo, porque así tampoco permito que ellos me den. Probablemente lo mejor sería siempre, por el respeto al ministerio, que asuma otro, ¿verdad?
Claro.
Pues, si uno asuma una candidatura, una chapa, seguramente se va a dedicar al 100% y una demasiado importante del ministerio. Y si no fuera así, creo que lo que podría colaborar siempre una interpelación es que nos dé una información fidedigna de cómo está su ministerio, lo que ha hecho, porque tengo entendido que también Ariel en estos días estuvo diciendo que ha hecho intervenciones a la Rosera, y si ha hecho, no se ha hecho, no se ha publicitado mucho, José, al menos yo no. Entonces, si hay penalidades, identificar un poco quiénes son los empresarios, quiénes son los que realmente están dañando el medio ambiente. Hay mucha información que se puede sacar, o sea, y esa información le puede servir a él o al que venga o al siguiente gobierno, porque las interpelaciones son el momento donde el interpelado va y expone todo lo relacionado a su gestión, así que para mí siempre es muy importante.
Ahora, pero para el próximo gobierno ya no van a quedar árboles. Yo estaba viendo una cuestión de una de las ONG encargadas de medio ambiente, nuestros bosques ya no existen.
Y es una pena porque, a ver, cuando se priorizan los intereses económicos, porque yo creo que pueden ir de las manos, José, yo siempre he dicho eso. Yo creo que el tema económico se puede ir de las manos con el tema medioambiental, ¿no? Y lastimosamente en nuestro país se prioriza todo, y es malo que de repente criticamos, ya somos tildados. Este pues, el país volvieron ahí a estar con una cuestión, digamos, una cuestión comunicacional de zurdos, como si fuera que los zurdos han dominado acá en este país, ¿verdad? En el sentido de cuando uno cuestiona que la economía puede ir a la mano como el viento, bueno, son zurdos que no tienen el progreso, toda esa historia, y más, son capaces de inventar inclusive que no hace falta oxígeno. A ese nivel hemos llegado alguna vez en el debate. ¿Por qué? Porque se prioriza el tema económico sobre lo que es un ambiental, y yo creo que puede ir de la mano perfectamente, ¿verdad? Y también los que dañan el medio ambiente, tienen que entender que en algún momento les va a alcanzar, a no ser que tengan ahí asegurado ellos que cuando en Paraguay no podamos vivir, tengan donde irse, ¿verdad? Claro. La mayoría de nosotros no tenemos esa chance, así que tenemos que cuestionar, tenemos que ser exigentes. No es que uno, o sea, algo pues tenemos que hacer, José, y en la oposición estamos, es limitado lo que podemos hacer más que una interpelación. Y con todo eso logramos 13 firmas, no más creo que obtuvimos, ¿verdad? Pero es así, uno tiene que animarse y no es ni una cuestión ni personal, ni contra alguien, ni con nadie, sino que es tratar de colaborar en algo desde nuestra función para que protejamos nuestro medio ambiente, porque es el país donde vivimos. Y repito, yo siempre digo a los que están en ese rubro donde probablemente muchas veces tienen que echar árboles o hacer su, no sé los términos técnicos utilizan, creo que puede ir de la mano lo económico con lo ambiental. Seguramente van a ganar un poco menos, pero eso debería ser la temática de estos empresarios.
Y en el caso de la presidente de ERSAM, ¿cuál es el planteamiento ahí, diputado?
Planteamiento lo relacionado con relación a todo lo que significa el agua, el funcionamiento, ¿verdad? O sea, no solamente de lo que significa el SAP, sino la Junta de Saneamiento. Necesitamos una información más fidedigna con relación a esa área determinada, porque es el ente regulador, ¿verdad? Y generalmente los pedidos de informe que uno puede hacer son informes, algunas veces, claro que sirven, pero la interpelación puede detenerle ahí. Y con las preguntas podemos obtener mucha información, un área también demasiado sensible al tema del agua. El funcionamiento nos puede dar mucho el tema de pozos, de la junta de saneamiento, de cómo opera el SAT. Es un ente regulador que podría ser determinante en cuanto al control también de lo que significa el agua. O sea, en nuestro país, pues, los órganos de control, los órganos que tienen que dar cobertura o soporte, no sé, la superintendencia de banco, no sé, muchas veces su nombre le dice como si fuera que tiene que proteger el área y no lo hace, y en este caso el SAN también. Parece que es un momento de que nos pueda dar más explicaciones en un área tan importante también como es el agua.
Entiendo. Diputado, gracias por el tiempo.
Un gusto, saludos a la audiencia.
Edgar Acosta.